Okay. Got it? 1, 2, 3. Okay. Bueno, buenas tardes tengan todos ustedes. Vamos a iniciar nuestro estudio bíblico el día de hoy. Estamos el día sábado, estamos haciendo el estudio del libro de Deuteronomio. Estamos en el capítulo 8. Vamos a culminar el capítulo 8 con el versículo 20. Y esta es la lección número 128 en esta serie que estamos estudiando. Como ustedes pueden ver, Deuteronomio es uno de los libros más importantes del Antiguo Testamento, debido a que ahí es donde se encuentran las instrucciones que Moisés le da al pueblo, de la cual se utiliza toda la Biblia y los profetas como trampolín para dar y manifestar la voluntad de Dios Todopoderoso para el pueblo de Dios. Pero no solamente para ellos, sino también para la iglesia, en lo que concierne a la política divina, porque eso sienta el precedente de la política divina. Claro está que se dirige al pueblo de Israel, pero por analogía nosotros podemos utilizar lo que él hace con Israel, porque ahora nosotros hemos sido injertados, pero no somos Israel, somos la iglesia, pero ahí podemos ver la política divina y la podemos utilizar como tal, pues porque nosotros ahora individualmente somos el templo de Dios en la edad de la iglesia. Antes de iniciar ese estudio bíblico, entonces, como creyentes en el Señor Jesucristo, recuérdense que es necesario estar en comunión con Dios para poder estar llenos del Espíritu Santo y para poder entender y discernir la porción espiritual de este estudio. Vamos a tomar un minutito para hacer uso de Primera de Juan 1:9 y después de eso le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones, de recibir esas instrucciones valiosísimas para nuestra vida espiritual. Te pedimos entonces que todo lo que estudiamos en este día de hoy sea entonces para tu agrado en nosotros y que esto tenga la producción máxima que tú deseas de cada uno de nosotros en nuestra vida espiritual para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien. Siempre les recuerdo que las escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen no se adapten a este tiempo, a estas épocas, con la información de la época de este momento, más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Y ese es el proceso por el cual estamos pasando en estos momentos. Nosotros nos hemos alejado del mundo, nos hemos separado, hemos llegado a santificarnos, separarnos hacia Dios para recibir la información divina para nuestro crecimiento espiritual. Bueno, en el capítulo 8, Moisés está precisamente preparando al pueblo para pasar el examen de la prosperidad, que es tan importante. Les he dicho que el examen de la prosperidad es el examen más difícil por el cual puede pasar una persona. Y la semana pasada les comenté que los exámenes de la adversidad normalmente son más fáciles que los exámenes de la prosperidad, porque los exámenes de la prosperidad normalmente destruyen a la fe, porque la persona tiene todo. Generalmente la persona le pide a Dios cosas para vivir cómodo, tranquilo y holgado y que no tenga ningún tipo de problemas. Pero cuando viene esa prosperidad, entonces la persona se olvida de Dios, se olvida de la fuente que le dio todas las cosas que ahora está disfrutando. Entonces, esa prosperidad destruye a los países, porque con la prosperidad los pueblos se olvidan de Dios en su totalidad, y esta primera parte es el recordatorio de lo que Dios había hecho pues con el pueblo por desobedecer su palabra. Entonces, permítame ponerles aquí, en estos momentos, este asunto de los versículos bíblicos que atañen a el asunto. Y aquí tenemos el primero, que es Deuteronomio 8:11, y nos dice: cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, o sea, teniendo un nuevo estilo de vida, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Después le dice, en el siguiente versículo: no sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, sociedad agricultural, ¿verdad?, y tu plata y tu oro se multipliquen y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de la servidumbre. Fíjense ustedes. Y después de eso le dice en el próximo versículo, en los próximos versículos, él, haciéndole el recordatorio al pueblo, él te condujo a través del inmenso y terrible desierto con sus serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua. Fíjense ustedes que si ustedes hacen recuento de su propia vida, se van a dar cuenta que en nuestra propia vida nosotros hemos pasado por problemas difíciles antes de venir al Señor. Y ahora que estamos en el Señor, comenzamos a recibir agua, descanso, tranquilidad. Pero antes teníamos zozobra, antes no sabíamos qué íbamos a hacer, no sabíamos hacia dónde nos íbamos a dirigir, no tomamos las decisiones correctas y eso producía en nosotros problemas en nuestra vida. Y de eso se refiere cuando tú pasas esto al Nuevo Testamento, a nuestra vida en particular, puedes hacer esa aplicación. Y después se le dice, Él sacó para ti agua de la roca del pedernal. En la parte más difícil, en el desierto, Él le saca agua para que ellos tengan que beber. Y después el versículo 16, en el desierto te alimentó con maná que tus padres no habían conocido para afligirte y probarte y para finalmente hacerte el bien. Entonces, primero que todo, es una comida que ellos no conocían. Y eso en nuestra vida espiritual también es igual. Nosotros no conocíamos la palabra de Dios, que es el pan de la vida. Ahora la conocemos. Y ahora a través de ella es que recibimos estas bendiciones que ellos van a tener para finalmente hacerte el bien. Y después en el versículo 17 dice, aquí dice, no sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano han producido esta riqueza. Ahí se pueden dar cuenta de lo que hace el hombre. El hombre cree que es por su propia fuerza que logra tener estas cosas. Finalmente en el versículo 18 dice, mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto. Todo siempre, cuando ustedes vean el Antiguo Testamento, hay mención de este pacto. El pacto, porque Él es un Dios de pactos, hace todo por escrito. Y Él le dice a su pueblo, esto es lo que yo digo que voy a hacer y esto es lo que ustedes van a hacer. Y si ustedes quebrantan el pacto, esto es lo que va a suceder. Precisamente por eso lo pone una y otra vez. Y dice, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. Entonces, aquí vemos que en el versículo 18, Él da el poder para que pueda establecer su pacto. O sea que yo les he dicho siempre que nosotros podemos hacer la voluntad de Dios porque Él nos da todo lo necesario para poder hacer la voluntad de Dios. Nunca nos pide algo sin antes proveer lo necesario para que se cumpla lo que Él está pidiendo. O sea que Él no te está pidiendo que tú produzcas algo nuevo para hacer su voluntad, sino que Él te da lo necesario para que lo puedas hacer. Siempre funciona de esa manera. La gracia de Dios siempre se adelanta a los acontecimientos. Entonces, y ellos, claro está, para que pueda establecer su pacto, y se van a dar cuenta de que la cláusula de propósito ahí no es de que ellos sean felices. El propósito final de esta cláusula es el establecimiento de su pacto para su gloria. Esto es algo muy interesante porque ustedes han visto este evangelio de la prosperidad, que Dios te va a hacer feliz y que ese es el motivo por el cual está aquí, que Él es tu mago, que tú estás con Él, Él te va a bendecir en todo momento, simplemente dale dinero a la iglesia. Es todo lo que ellos te están diciendo, pero eso no es así. El asunto es que Él hace estas cosas y pone su pacto para cumplir su pacto, no para que la persona sea feliz. El asunto es que la felicidad depende del libre albedrío de ellos. La felicidad depende de cada uno de nosotros y la felicidad es el monopolio exclusivo de Dios, la felicidad perfecta. Y el que tiene a Dios tiene la felicidad perfecta. Fuera de Dios tiene la felicidad natural de este mundo, que depende de las circunstancias, depende de los eventos, depende de las personas, depende del trabajo, depende de todas las cosas que nos rodean. O sea que no es una verdadera felicidad, porque así como la recibimos puede ser quitada instantáneamente. Entonces, ¿dónde está tu felicidad? Es una felicidad dependiente de las circunstancias, de las personas y de los eventos. Pero nosotros no tenemos ese tipo de felicidad, nosotros tenemos la felicidad que Dios proporciona, es una felicidad encapsulada. O sea, nosotros tenemos esa felicidad separado de las condiciones externas. Nosotros siempre somos felices porque tenemos la palabra de Dios, sabemos el destino que tenemos, sabemos cómo Dios nos ama, sabemos todas las cosas que Él ha preparado para nosotros. Entonces no dependemos de las circunstancias para nuestra felicidad, simplemente que las vemos tal y cuales como son. Y que a veces, pues, cuando hay afinidad entre dos personas y hay una relación muy estrecha, pues puede ser que la persona se sienta herida por las acciones de otra persona, pero eso no implica que tu felicidad se va a ir por la ventana, porque esa persona en sí no es tu felicidad. La felicidad tuya es Dios. Y si tú estás con Dios, tú sabes que Él hace que todas las cosas operen para bien, para los que lo aman. Entonces, lo que sí puedes ver es esa circunstancia bajo la mirilla de Dios, bajo el microscopio divino, te das cuenta que Dios está utilizando ese evento, ¿para qué? Para bendecirte. Básicamente, es un examen. Examen pequeño. Vas pasando los exámenes pequeños y viene el examen grande, porque nosotros dependemos de Dios. Entonces, eso a nosotros nos anima mucho, porque es mayor que todos nosotros. Es algo confiable. Aquí el asunto es la glorificación de Dios. Para eso estamos aquí en la faz de la tierra. Y uno de los puntos de partida que nosotros tenemos que ver es que, y hoy precisamente estaba hablando de esto con mi mujer, Nosotros a veces nos quejamos de las circunstancias y que no tenemos esto, que no tenemos aquello. Señores, este planeta Tierra es tan pequeñito, cuando les digo que tiene 7.000 millas de diámetro, es de un lado al otro del Ecuador, este es el tamaño que tiene la Tierra, y les he dicho que en el Sol, del sistema solar, caben 1.000.000 de tierras, y en la Vía Láctea hay millones de soles, y son soles en los cuales caben 1.000.000 de soles. O sea que es grandísimo. Y está en una galaxia que es una de 600 billones de galaxias. O sea que esto es grandísimo y nosotros somos un puntito dentro de un puntito y le estamos diciendo a Dios lo que... Gracias al Todopoderoso por lo que tenemos, que Él a nosotros nos bendice de la manera que nos bendice. Es increíble la bendición de Dios cuando lo ves de esa manera. Te das cuenta de que cómo puede hacer Él para bendecirnos a nosotros en un puntito que es un polvo. La Tierra es un polvito y adentro estamos nosotros. Y ahí estamos, que somos más grandes que los otros y que nosotros tenemos esto y que nosotros tenemos aquello y que nosotros somos un edificio grandísimo. Eres una pulga. Y estás diciendo a Dios que Él no está haciendo lo que tú quieres. ¿Sí me explico? La cosa es conocer a Dios y servirlo a Él. Estamos aquí para glorificar a Dios, que es el creador de todas las cosas. A eso se dirige el Moisés, que le está diciendo al pueblo, miren, esto se trata, Dios, su corazón tiene que estar ligado con el Señor, para que ustedes se den cuenta de que Él es el bendecidor de los que lo aman. Entonces, después en el versículo 19, dice lo siguiente, y aquí se los pongo, en el versículo 19 dice, y sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios, y vas en pos de otros dioses, porque esto es lo que sucede cuando tú estás en la máxima felicidad, en la estás haciendo todo y te vas a otros dioses, el Dios de la diversión, el Dios de esto, o sea, te entregas tu vida a la persecución de otras cosas, que no es Dios. Eso no quiere decir que tú no te puedes, que no puedes disfrutar. A lo contrario, puedes disfrutar de la vida aún más porque ahora tienes una capacidad interesantísima para hacerlo, pero siempre teniendo, sabiendo la fuente de esa bendición, que tú te vas a divertir cortesía de Dios Todopoderoso. Entonces estás bailando, dándole gracias al Señor tu Dios de que Él te está dando esa prosperidad para que tú puedas hacer eso, sin olvidarte de Él y sin olvidarte de la fuente. Pero miren lo que Él está diciendo a este pueblo. Y sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y vas en pos de otros dioses y los sirves y los adoras, yo testifico contra ustedes hoy que ciertamente perecerán. Fíjense lo que les dice el Señor. Ahora, tenemos que ver esta palabra perecerán, porque en el idioma griego, hebreo, la construcción de los verbos perecer y olvidar se encuentra en el infinitivo más el verbo. Entonces esto es interesante porque en esta construcción están unidas y normalmente esto no lo podemos ver, pero donde se encuentra este infinitivo ligado al verbo, lo que sucede es que el infinitivo enfatiza el verbo, está enfatizando algo especial. Como por ejemplo, Dios le dice a Adán y a Eva, el día que comas el fruto prohibido morirás. Es más, le dice, muriendo morirás. Y ese es el primer caso donde esto ocurre y eso es exactamente lo que está diciendo en estos momentos al pueblo. Entonces este es uno de esos verbos fuertes y el motivo por el cual esta es una buena traducción, porque está bien traducido, porque de eso se trata. Estoy testigo que ciertamente perecerán. Bueno, el asunto es que hoy en día la idolatría no puede contestar estas preguntas, las preguntas que emanan de aquí. Tres preguntas básicas de la vida a la cual cualquier estudiante recibe en la universidad hoy en día. Si ustedes tienen hijos en las universidades, estas son cosas que se están promulgando por el sistema de las Naciones Unidas que se ha implementado en los Estados Unidos y en el mundo entero, porque ellos quieren sacar todo vestigio del conocimiento divino, ellos no creen en Dios, entonces ellos quieren promulgar sus dioses bajo el paganismo. Y claro, hasta el paganismo no tiene las respuestas de nada. El paganismo, como les he dicho anteriormente, es cíclico. Son ciclos que vienen y que van. Y la historia es un recuento de fechas nada más y eventos. Es todo, pero es parte de un ciclo. ¿Te das cuenta? Entonces tenemos que ver este asunto muy bien. Y por eso fue que entramos en algo que hemos estudiado con detalle. Aquí, estas tres preguntas son importantes. La pregunta metafísica que se encuentra en los campos de la universidad del día de hoy básicamente puede ser resumida con lo siguiente. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Cuando ustedes le preguntan esto a un estudiante en la universidad, pues no saben. Especialmente si han salido del sistema educativo norteamericano, donde no les exponen absolutamente nada de Dios. Tienen que venir de familias cristianas, y lo que tratan de hacer en la escuela es echarles abajo su religión y sus creencias. Entonces, ¿cuál es el propósito de tu existencia? Y estas dos son preguntas básicas, y ustedes pueden ver que la tragedia en la educación secular es que estas preguntas no se pueden discutir en la clase. No se pueden discutir. ¿Por qué? Bueno, porque los profesores pueden ser demandados por la organización conocida como ACLU, que significa la Unión de la Libertad Civil Americana. Porque ellos, a través de sus abogados, han implementado y han puesto en las leyes que no se puede tratar la religión en la clase. Pero resulta que esas son preguntas básicas, que solamente la puede contestar la religión, la puede contestar la cristiandad, solamente. Entonces, inevitablemente esto incluye pues, el tema religioso y las manos educadoras están atadas debido a que las reglas del juego no lo permiten. Cuando les digo las reglas del juego son las leyes que les imponen a ellos como profesores y si lo hacen, lo sacan de trabajo. Entonces, para no perder el trabajo, no abordan el tema. Y, o sea que, de hecho, lo que sucede es que la educación secular llega a ser una educación trivial, porque no responde las preguntas verdaderamente profundas. Y, en realidad, no puede lidiar con los grandes temas del corazón, y el tema del corazón es el que nos da el propósito de nuestra existencia. Y por eso es que Dios se dirige tanto al corazón en el libro de Deuteronomio. El corazón es el que tiene que estar atado al Señor. ¿Se dan cuenta? Y si tú desatas al corazón de Dios, entonces la persona está en el oblivio, está dando vueltas está dándole vueltas al sol, básicamente, en este planeta. Entonces, el paganismo nunca puede encontrarse un propósito para la existencia humana. No lo ha podido hacer desde el inicio en que está el paganismo, porque solamente Dios tiene las respuestas. La metafísica viene de Dios, y el resto que el hombre inventa no tiene solución. Ellos no pueden llegar al meollo. Si nos remontamos y vemos a los griegos de la antigüedad, si entramos al baalismo, que vamos a ver un poquito de esto hoy, o al hinduismo, en realidad la historia no tiene un verdadero propósito. Para ellos no tiene propósito. La Biblia le da propósito a la historia y la razón por la cual la Biblia nos da un propósito, y siempre enfatizo esto cuando les hablo, porque tenemos que ver quiénes fueron los que escribieron la historia. Porque la historia, recuérdense que nuestro recuento bíblico es histórico. La Biblia nos habla de un Dios histórico que habló en la historia. Y, claro, hasta ellos quieren hacer a un lado la historia. Lo hacen en los estudios norteamericanos, están quitando la historia de lo que es este país, de los héroes de este país, para poner cosas que no tienen ningún sentido, pues. ¿Quiénes fueron los primeros historiadores del mundo? No fue Tucídides, que es uno de los escritores grandes, ni tampoco fue Heródoto, otro de los grandes. Eso fue lo que aprendí en la educación secular. Incluso aquí cuando yo fui a Houston Community College, los primeros dos años de universidad, pues ellos tocan el tema esto, y hace tiempo de esto, ese es el tema que ellos toman, que fue Heródoto, cuando te hablan en las clases de historia, eso es lo que ellos dicen. Ahora, los primeros historiadores fueron los autores de los primeros libros del Antiguo Testamento. Y eso es lo que tenemos que ver. Piensen en el libro de los jueces, por ejemplo. Este es un libro histórico. El libro de los jueces es un libro histórico. Y los profetas lo escribieron. Quizás Samuel, no sabemos quién fue el autor único, pero fue entre Samuel y otro más. Pero fueron los profetas los que lo escribieron. ¿Y por qué escribieron acerca de la historia? Hay un motivo por el cual ellos comienzan a plasmar todos estos eventos históricos. Y claro, está, es muy fácil. Cuando conoces la Biblia te das cuenta que ellos están trazando lo que es el cumplimiento de los pactos de Dios con el pueblo de Israel. ¿Qué fue lo que hizo Dios y qué fue lo que hizo el pueblo? ¿Te das cuenta? Entonces ellos tienen que poner eso estipulado. Entonces estaban monitoreando la adherencia contractual de Dios con sus estipulaciones y las violaciones de Israel a esas estipulaciones, básicamente. En otras palabras, debido a que ellos tuvieron la palabra de Dios de forma escrita, en un tratado, porque Dios se los dio de esa manera, entonces tuvieron una revelación de Dios y sabían que tenían un propósito en la historia. Ellos hoy en día, pues, en las clases de historia, no te enseñan esto, pero ellos tenían un plan y por eso escribían acerca de la historia. Pero el día de hoy, en los colegios seculares, simplemente es un asunto de recordarse de ciertas fechas para pasar los exámenes. ¿En qué fecha sucedió tal y tal evento, tal y tal fecha y tal? O sea, tú ves un periodo de tiempo y ahí es que están los eventos seculares y eso es lo único que le interesa. Y lo que corresponde a esa clase, y después te olvidas de esa, pues porque no tienen, como no tiene sentido, solamente lo sabes para pasar el examen. O sea que salen personas de ahí que no, en realidad, ¿verdad? Si tú no tienes la historia y no sabes lo que pasó en el pasado, pues el futuro está muy difícil para ti, porque si no comprendes el pasado no vas a comprender el futuro, o sea que no vas a aprender del pasado. Y ese es el error del ser humano, que no aprende de su pasado. O sea que De la manera en que enseñan la historia tiene que ver con la recopilación de eventos fortuitos, según ellos, eventos que pasaron, bueno, en ese tiempo, en esa época, eso fue lo que pasó. Y claro está que cuando eso ocurre, pues simplemente vas a dar las fechas, esto pasó aquí, esto pasó allá, pero no tiene sentido. Simplemente son eventos fortuitos, ocurrieron y esto hizo que esto pasara, por la causa y el efecto. Entonces, también tiene que ver con la evolución del hombre. Pero la Biblia sí da un propósito. La Biblia da un propósito y, claro está, eso es lo que ellos quieren echar a un lado. Y esta pregunta, ¿cuál es el propósito de tu existencia? Como la vemos aquí, pues, claro está, eso está contestando, regresando a la Biblia, está contestando la pregunta para ver si están siguiendo a un ídolo o no. Segundo, ¿cómo sé que me estás diciendo la verdad? Esa es la pregunta epistemológica que vimos en el cuadro que les presenté en el pizarrón, ¿verdad? Y también en la diapositiva. ¿Y cómo sabes cuál es la verdad? Y tenemos toda una generación el día de hoy, una generación postmodernista, que es la que propone todo esto, porque eso es lo que les enseñan, que no cree la verdad. Pregúntenle ustedes a estas personas, a algunos de los estudiantes universitarios, ¿qué les están enseñando en el Houston Community College, por ejemplo? ¿O qué es lo que les están enseñando en la Universidad de Houston? Ahí está el ámbito académico, pues, y no hay sentido de lo que es la verdad. La verdad es variable, es cambiable, depende del consenso del pueblo. Esa es la verdad. Si el pueblo tiene un consenso y cambia las leyes, esa es la verdad. O sea que las leyes son variables, y los conceptos son variables, y la verdad es variable. Depende de la mayoría. Eso es lo que ellos dicen. Depende de quién ganó la guerra, esa es la verdad. ¿Se dan cuenta? Entonces, claro, con la excepción de lo que dice el profesor. Eso sí es la verdad. Lo que dice el profesor sí es la verdad. Pero lo demás no. Todo lo demás no es verdad. Entonces, solamente lo que a alguien le parezca que es la verdad el lunes, en la escuela, por la mañana, o algo parecido por el estilo. Esa es la verdad. La verdad del momento. O sea que la verdad es variable. No hay una verdad fija, eterna y trascendental. Y después el asunto de la ética, pues si la ética emana de ese sistema, imagínense, es una ética a la cual tú no te puedes asir, es una verdad variable. Entonces tú no te puedes asir a algo que está variando todo el tiempo. Si tú no, imagínense una relación matrimonial con dos personas que varían todos los días de manera de pensar. ¿Qué puedes tú edificar con eso? Nada, porque cada día haces una cosa diferente. Hoy me amas y mañana no me amas. Hoy estás conmigo, mañana no estás conmigo. Hoy quiero ser, mañana no quiero ser. No quiero ser, me largo. Cuando venga de regreso, no te preocupes. O sea, ¿qué vas a edificar con eso? Nada. Porque si esa es la verdad de la persona, entonces la verdad no puede hacer nada. Entonces, podemos hacer otra pregunta en el asunto de la ética. Y se puede hacer de una forma amable, como les dije anteriormente, pero es una pregunta seria. Y la pregunta es, ¿quién eres tú para decirme cómo debo vivir mi vida? Y eso emana del punto de vista de que si la verdad es variable, entonces ¿por qué va a ser tu verdad mejor que la mía? ¿Me explico? Porque cada uno tiene su verdad. Esa es tu verdad y esta es mi verdad. Y yo vivo mi verdad y tú vives tu verdad. Y aparentemente eso parece muy bonito, pero eso en realidad lo que trae es un problema. Lo que trae y a lo que se deriva todo eso es a la tiranía. ¿Por qué? Porque el pueblo se destruye con cada uno con su propia verdad. Entonces tiene que venir el orden y eso es lo que propone este sistema, que todo el mundo tenga lo suyo propio para destruirlo y después que venga la mano fuerte y unificarlo para poner una verdad tangible y evidente que la propone el gobierno. Entonces ahora tienes el tirano que gobierna tu vida. Entonces todo esto es muy importante porque sí pueden ver el resultado. Este es el resultado de la decadencia cronológica, si la podemos decir de esa manera, cuando tú echas a un lado a Dios, a la fuente de la verdad. Porque ahora tú vas a establecer tu verdad y tu verdad entonces se va desarrollándose por capas y va de la verdad a la mentira más crasa. Tú puedes meter una mentira y decir que esa es la verdad. Como por ejemplo el día de hoy, los hombres que, bueno, yo me considero mujer y voy a entrar a los baños de las mujeres. ¿Sí? Porque esa es su verdad. Entonces se dan cuenta cómo se va degenerando el asunto. Tiene que haber orden para que las cosas funcionen de la manera correcta. Si tú tienes una hija, tú no vas a querer que un hombre llegue al cuarto donde está tu hija bañándose o está yendo al baño y que entre esta persona que ya para comenzar tiene la cabeza tergiversada. Porque físicamente es un hombre, pero él piensa que es una mujer. Entonces ahí hay un desbalance mental en lo que concierne a su género. ¿Se dan cuenta? Entonces es un problema. Pero eso es a eso es lo que conlleva todo esto de, de estas verdades que no son verdades. Entonces, todo el mundo presenta esa manera de pensar, pues, te dice, bueno, ¿por qué no haces esto y por qué no haces aquello? Esto debe ser de esta manera. Cuando una persona te dice esto debe ser así, es porque tiene algo que le está diciendo que eso es. Tiene una verdad, tiene una epistemología, tiene una metafísica que lo conduce a decir eso. Porque si no, él te está diciendo que lo que tú estás haciendo no es correcto según lo que él está pensando. Entonces, ¿de dónde sacan la autoridad moral para decir eso? Bueno, seguro que esta no es una opinión, debido a que tu opinión no es mejor que la mía. ¿Sí? Tu opinión, y si es verdad, si tú lo ves de esa manera, entonces tu opinión no es mejor que la mía. ¿Correcto? Porque la verdad, si tú, cada quien tiene su verdad, ¿por qué tú piensas que tu opinión es mejor que la mía? Entonces, eso es algo muy interesante. Y claro, está por eso debemos tener una fuente de autoridad moral. O sea que esa pregunta que estamos haciendo nunca se hace en el colegio. No les enseñan eso, ¿no? No les enseñan las consecuencias de perseguir esa manera de pensar. Esa manera de pensar llega a la destrucción de todo lo que existe y de todo lo que está establecido. ¿Por qué tiene prosperidad este país? Porque tiene sistemas establecidos. Y de paso son sistemas basados en la etimología de la Biblia, que ha sido implementada en los Estados Unidos. Claro está que no todo el mundo era cristiano, pero se tenía por hecho que, por ejemplo, los 10 mandamientos son una fuente extraordinaria. No matarás, no cometerás homicidio, ¿verdad? No cometerás adulterio, vas a respetar la propiedad de tu prójimo. Cosas de esa índole son universales. Las personas saben esto. No le estás robando a la mujer a tu prójimo, porque ¿qué pasa, verdad? Sí se dan cuenta. Entonces, el Instituto Norteamericano Rutherford imprimió un estudio que tiene que ver con este tema pues, que estamos tratando en este momento. Es una encuesta de jóvenes de 16 a 25 años hecho por el Prince Trust, así se llama, Prince Trust. Trust es el fondo de Prince, del príncipe, en el año 2009. Fíjense hace cuánto fue, estamos hablando de hace 10 años atrás. Y hace 10 años atrás, miren la mentalidad que existía. Ahora esto, claro, ha llegado a ser peor porque se está promoviendo más y más, y la televisión y todos los medios, la mediática impulsa este sistema porque el dinero está con este sistema, el sistema mundial que propone todas estas cosas para la destrucción y para establecer este gobierno mundial bajo un sistema tiránico. Y uno de los proponentes más fuertes de todo esto está en la China. En la China ya tienen el sistema social con el cual ellos no te permiten viajar. Si tú socialmente no te diriges a los puntos que ellos han puesto, te quitan oportunidades, te quitan privilegios, no te permiten trabajar en ciertos lugares. Y aquellas personas que hacen, los que están en esa lista, son los que son las que suben dentro del país. O sea que te hacen bola negra si tú no haces lo que ellos dicen exactamente. O sea que ellos son Dios. El gobierno es Dios. Y tienen las computadoras más extraordinarias para llevar eso a cabo. Eso es lo que están tratando de hacer. Allá lo están experimentando en la India y lo quieren traer a los Estados Unidos. Aquí se utiliza para ver, por ejemplo, cuando dices score, cuál es tu puesto que ocupas con tu crédito. Hay cuatro compañías o tres compañías de crédito grandes que te dicen que tú tienes un crédito que oscila entre los 400 y los 800. Y mientras más alto sea tu crédito, pues mejor te prestan el dinero con menos intereses, etcétera, puedes comprar casa. Pero eso ahora lo pasan a la parte social. O sea, socialmente te dan bola negra. En China y en la India. Entonces, claro, está un sistema totalitario, como pueden ver. No te escapas de eso. No te puedes escapar. Y lo que tienen es un sistema de reconocimiento facial. Ellos saben quién es quién, te mueves, tienen cámaras por todos lados. Y las computadoras son tan, pero tan rápidas que ellos solamente apretan un botón y esta persona que sale y ¡pum! Te sale todo el dossier de la persona. ¿Qué es lo que hace la persona? ¿Qué es lo que no hace? O sea, es algo que es casi como Dios. ¿Sabes? Realmente, porque Dios sabe todas las cosas simultáneamente. Pero ahora lo estoy utilizando hombres con naturaleza pecaminosa con un fin. Con el fin de gobernar a estas personas y de sujetarlos pues a las leyes que ellos promulgan. Básicamente, tiranía. Bueno, entonces, aquí vemos que en este estudio, en esta encuesta que se hizo, por lo menos uno de 10 jóvenes dice que en realidad la vida no tiene sentido o propósito. Especialmente entre aquellos que no están en la escuela, trabajo o bajo entrenamiento. Más de un cuarto de las personas en esta encuesta dice sentirse deprimido y son mucho menos felices de lo que eran cuando eran más jóvenes. Y casi la mitad dijo que regularmente se sienten estresados y muchos no tienen nada que ver con el futuro. No les interesa el futuro. O alguien con quien pueden hablar acerca de sus problemas. Cuando a una persona no le interesa el futuro, ¿qué hace? A divertirse, a las drogas, a la marihuana, a las tetaminas, a todo eso para despegarse del problema que tiene en la faz de la Tierra. Pero eso no es una solución. O sea que se está autodestruyendo. Fíjense ustedes en esto, porque eso es lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Entonces, con razón, tantos jóvenes tienen tal visión pesimista del futuro y tantos jóvenes se están suicidando. O sea, el incremento en el suicidio de los jóvenes entonces es una cosa extraordinaria. Aquí en los Estados Unidos, por ese sistema. Entonces, ahora, ese es el resultado de las ideas. Las ideas tienen consecuencias y las malas ideas tienen malas consecuencias. Y por eso, pues, el pueblo que se despega de Dios entra en estos sistemas de paganismo que a la final los destruyen o los llevan a la tiranía. Los llevan a la tiranía, pero con una vertiginosidad, no voy a, la palabra no me sale, pero vertiginoso. Okay. Muy rápido. Okay. Van a toda velocidad a la tiranía. Entonces, eso programa el corazón y causa depresión, y ese es el motivo por el cual tenemos ese rédito de suicidio pues tan incremental entre los jóvenes. Tenemos que ver eso porque nosotros tenemos el antídoto a todo esto, y el antídoto es dirigirlos a Dios Todopoderoso. Ese es el que te da el norte, Él es el que te da la visión para vivir, Él te da la esperanza, Él te da el sentido de lo que es tu destino. Y con eso entonces si tienes algo que hacer, y tú sabes que todo depende del Señor, lo único que tienes que hacer es quererlo a Él, amarlo, conocerlo, para que Él sea tu bendecidor. Entonces si piensas de esa manera, que ellos están pensando, si en realidad ese es el caso, de que no hay propósito, entonces ¿por qué sentirme animado con la vida? Si todo es una depresión extraordinaria, ¿me explico? Claro, ¿por qué sentirme presionado constantemente si no hay un propósito redentor en todo esto? Y ese es el problema. Pero esas son las consecuencias de la epistemología que conduce a la ética y finalmente es la política que es representada en la vida cotidiana de las personas. Entonces, lo que Moisés les dice a ellos es que si ustedes se olvidan del Señor su Dios, Él los va a disciplinar de una manera muy directa, muy pero muy directa. Ese día voy a testificar en contra de ustedes que van a perecer. Los va a sacar de la tierra. Generalmente, ¿cómo sale una persona de la tierra suya? Bajo la tiranía. Fíjense lo que está pasando con Venezuela. ¿Por qué salieron las personas de Venezuela? ¿Por qué salieron las personas de Cuba? ¿Por qué han salido las personas con un sistema tirano? Por la persecución, por la falta de libertad. Y eso es lo que sucede, que el pueblo no conoce a Dios y mi pueblo es destruido por falta de conocimiento y el que se queda es tiranizado y tiene que implementarse o sujetarse al sistema implementado por el sistema tirano. O sea que es destruido y él lo va a disciplinar entonces de una manera directa. Y lo que significa es que van a ser echados de la tierra debido a que en el versículo 20 él incluye al inicio de la palabra como. Él utiliza esta palabra y aquí lo pueden ver ustedes. Como las naciones que el Señor destruye delante de ustedes, así perecerán porque no oyeron la voz del Señor su Dios. O sea que, ¿qué fue lo que hizo con esas naciones? Las sacó de la tierra. Y antes de sacarlos, generalmente, hoy en día esto viene por la subversión interna. La subversión interna produce que las personas no piensen correctamente y se dediquen a vivir la vida al relajo. Porque como no hay nada en la vida, pues sino la diversión, nada más, entonces no tienen norte. Pero hay sistemas organizados, ¿verdad? Que sí tienen, y que lo que quieren es tomar las divisas del país, los tesoros del país, para ellos seguir, o sea, el plan que ellos tienen de la hegemonía, de tener a todo el mundo bajo su ejida, que es el que está proyectando Satanás, para al final tener el hombre de la perdición gobernar el mundo entero. ¿Se dan cuenta? Entonces ellos sí tienen un plan, es un plan religioso humano proclamado por Satanás. O sea que ellos sí tienen, pero la persona que no conoce esto es una presa fácil del sistema. Y eso es lo importante, que nosotros entendamos esto. Entonces tienen que tener cuidado cómo utilizan o interpretan el verbo perecer entonces. Al inicio del versículo 20, si ustedes piensan en la palabra perecer, como si toda la nación desapareciera de la historia, pues están equivocados, porque eso no es lo que está diciendo. Debido a que Israel no va a desaparecer de la historia porque el pacto abrahámico continúa y el pacto abrahámico no lo permite y Dios tiene el pacto con Israel, Israel no va a desaparecer y no va a ser suplantado por la iglesia, O sea, olvídense de eso. Ese es un sistema que también proviene del paganismo. Se ha inyectado dentro de la iglesia, dentro de la cristiandad, y causa mella, ha causado problemas grandes, porque bueno, aquí el que gobierna es Satanás de todas maneras, ¿sí? Entonces por eso es así. Y por eso tiene el grupo de personas como nosotros, separados de las demás iglesias, que saben cuál es el asunto, que vamos a la Biblia, que conocemos la palabra de Dios y que sabemos por qué estamos aquí. Sabemos que somos embajadores de Cristo en estos momentos en la faz de la tierra, que no pertenecemos a este sistema. No somos ciudadanos de la tierra, somos ciudadanos del cielo. Ahora, humanamente hablando, sí, y nosotros nos guiamos por las leyes que tiene el país. Pero no es así en lo que concierne a nuestra alianza. Nuestra alianza es con Dios Todopoderoso. Eso es lo que no quieren los tiranos, que la persona tenga alianza con Dios. Ellos quieren que tenga alianza con ellos. Pero nuestra alianza de corazón es con Dios. Y nosotros obedecemos los dictámenes de Dios y nos sujetamos a las leyes humanas. ¿Se dan cuenta? Entonces, Él nos dirige a las cosas como tienen que ser. Ahora, ¿cómo podemos interpretar el verbo perecer entonces? Tiene que significar perecer en algún otro sentido. Porque entonces, ¿cuál es ese sentido? Bueno, aquí dice, como las naciones que el Señor destruye delante de ustedes, así perecerán porque no oyeron la voz del Señor su Dios. Entonces, el pensamiento que esto encierra es que estas naciones, en realidad, de verdad, no desaparecieron de la historia. Algunas de ellas sí, pero no todas. Entonces, la idea es que Israel va a desaparecer de la tierra prometida. Aquí el asunto es que Él les está diciendo que van a entrar a la tierra prometida y la van a poseer, y una vez que entren, siguen los dictámenes del Señor y aman al Señor y van a prosperar, pero una vez que viene el examen de la prosperidad, ustedes se van a comenzar a retirar de Él, y lo que va a suceder es que si ustedes hacen eso, este paganismo que va a entrar va a llevarse las mentes de ustedes y sus corazones a otros lugares, y eso va a ser el resultado final. No porque Dios saque el látigo, sino porque ustedes mismos van a escoger las cosas erróneas, equivocadas, y van a terminar en la disipación total, y eso va a conducir que ustedes sean tiranizados posteriormente por otras naciones. Así de simple, ese es el proceso, es un proceso de destrucción. Entonces, y por ese motivo van a desaparecer de la tierra prometida, o sea, van a ser expulsadas de la misma. Y este es el meollo del mensaje de Isaías, pues, y Jeremías, y de los profetas, y Amos, y Oseas. Esos exhortaban a Israel a regresar a Dios Todopoderoso. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando tú tienes conocimiento de esto, del Antiguo Testamento, del libro de Deuteronomio, te das cuenta de que aquí hay un propósito en todos estos libros y todos estos profetas que Dios puso. Hay un propósito específico, que el pueblo de Dios regrese con su corazón al Dios Todopoderoso, que es su Dios. Y cuando lo hacen, las bendiciones, vierte bendiciones sobre ellos sin descansar, porque conocen a Dios. Lo que pasa es que si no conocen a Dios, y si los sacerdotes de ellos comienzan a desviarlos de la palabra de Dios por ganancia, entonces también viene el problema, que es grandísimo, y Él va en contra de estas personas. Ellos reciben doble castigo. Entonces, todo esto ustedes pueden ver que es precioso. Israel, a Israel Dios los va a sacar de la tierra debido a que ellos buscan a otros dioses. Eso es así. Y claro que sí, ellos servían a las estatuas, tenían lugares altos de adoración, tenían los postes de madera que eran símbolos fálicos gigantes, como les he explicado anteriormente. Pues nosotros tenemos que pensar acerca de cómo ellos pensaban y por qué fueron tras Baal. El Baal, los Baales son los dioses. Baal quiere decir Dios, el Dios. Eso, a veces utilizaban esos nombres para los reyes. Señor, quiere decir Señor, pero tiene un significado específico. Ellos fueron y sirvieron a Baal, debido a que Baal era la idea que ellos tenían de una naturaleza impersonal. Entonces, ¿cómo es que ocurre todo esto? Tenemos que verlo, porque nosotros sabemos que el pueblo se descarrila, pero se descarrila por la gran prosperidad. Ese es el problema, porque ellos comenzaron a prosperar. Cuando el reino del norte se separó, cuando Israel se separó y las 10 tribus se fueron al norte, echaron a un lado pues el asunto de Judá, y se separó, estaba el reino del norte y el reino del sur. Bueno, ellos lo que hicieron fue hacer sus propios templos y comenzaron a adorar a Dios a la manera que ellos querían. Y posteriormente, poco a poco, el pueblo entero se descarrila. ¿Okay? Ahora fíjense lo que sucede. Precisamente el paganismo hace esto hoy en día también. Hay un paralelismo entre el paganismo antiguo y el paralelismo y el paganismo moderno. Y tienen que ver de dónde procede todo esto, porque no es nuevo. Esto ha existido anteriormente y nosotros vemos los resultados que conlleva esto. Y por eso estamos estudiándolo. Entonces, nosotros podemos obtener mucha información con esto que estamos estudiando. Nosotros podemos ver las consecuencias del darwinismo, por ejemplo, remontándonos hacia atrás en la historia y estudiando las formas antiguas del paganismo, y Y de paso, estas han regresado el día de hoy en forma de brujerías con el movimiento de la nueva era. Básicamente están prestando las ideas directamente del paganismo antiguo y las están reempaquetando con una caja diferente. Te la están presentando de una manera diferente. Pero es la misma cosa. Traen de la misma fuente y tienen los mismos resultados. Simplemente que tienen otros nombres y la presentan de una manera diferente. Entonces, la idea principal del paganismo antiguo es que el universo no tiene propósito, y ellos se refieren en su frustración al resultado de esa manera de pensar con la palabra destino. Eso es una palabra clave, el destino. Bueno, lo que el destino quiera. O como dice la canción, ¿qué será, será? ¿Verdad? Y eso viene pues de esa manera de pensar. Hay una canción famosísima que cantaba María Piaf, y la canción tenía que ver con el hecho de que ella vivía la vida pues a lo que fuera, como viniera. Es una de las canciones más grandes de Francia, de paso, de María Piaf. Pero tiene que ver con este asunto del destino. El destino le deparó esto y pues en el que más podía ser, no tenía otra manera de pensar sino en el paganismo, y por eso pues se atiene pues a los dictámenes del destino. También se le conoce con las palabras las tabletas del destino. Pero nadie puede vivir en el universo totalmente impersonal. Ese es el problema. Nosotros hemos sido hechos con la imagen de Dios en nosotros. Todos los seres humanos con la imagen de Dios en nosotros. Y por eso queremos tener algo personal. Y por eso en la mente pagana ellos tenían estos dioses y estas diosas. No era el Dios todopoderoso, pero tenían estas imágenes con las cuales ellos pensaban que las cosas iban a funcionar. Claro está que Pablo y los padres de la iglesia primitiva creyeron que en realidad esto tenía que ver con los demonios que se manifestaban a estas personas. O sea que en realidad se le manifestaban a estos orfebres y artesanos, y lo que hacían ellos era reproducir físicamente lo que ellos veían en estas visiones satánicas. Y por eso hacían estas figurinas especiales con las cuales ellos adoraban. ¿Se dan cuenta? O sea que podemos decir que tuvieron la ayuda de algún amigo malvado, si la quieres decir de esa manera. Pero los dioses y diosas eran los únicos elementos personales en esto, y la imagen general era impersonal. Esa era la imagen general. Y por eso pues los dioses y las diosas simplemente eran superhombres, supermujeres, pero no eran lo que nosotros llamamos el creador de todas las cosas, ni mucho menos, que es el Dios que se reveló a sí mismo a Israel. ¿Okay? Ustedes ahí tienen todo eso. Vamos a continuar en la próxima clase, porque ustedes pueden ver que esto verdaderamente es algo muy, pero muy interesante, y que a nosotros nos abre los ojos en lo que corresponde a lo que ocurre el día de hoy. Y que la política sigue igual y que el hombre no cambia. Que el hombre cuando se separa de Dios comienza a perseguir las cosas del mundo, y cuando persigue las cosas del mundo son las cosas que emanan del sistema cósmico de Satanás, promulgada por hombres que han sido entrenados en ese sistema, que promulgan esa manera de pensar, y las demás personas lo siguen por un motivo u otro. Se han separado de Dios, han rechazado la verdad, entonces comienzan a aceptar la mentira como si fuera la verdad, y al final se hacen daño, al final se autodestruye. Entonces, en la próxima clase vamos a continuar viendo esto. Amadísimo Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas estas cosas extraordinarias que han sido escritas para nosotros, Señor, para que nosotros podamos entender tu poderosa política y el motivo por el cual nosotros tenemos que perseguirte a ti con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Te pedimos entonces que el Espíritu Santo nos rete con las cosas que hemos estudiado, y te pedimos que todo nosotros sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.